fin de semana, el presidente ya está de vuelta aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nos vamos con otro tema.
Así es. Tenemos justamente otro tema que también ha estado el presidente hablando de él, de este tema, justo cuando en teoría
estamos en veda electoral.
Pero justo para hablar de estos temas, Olivia, tenemos en la línea a Uke Kive Espadas Ancona, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, consejero.
Platicábamos al inicio del programa sobre las jornadas que está realizando el INE de información en torno a la consulta a la que estamos convocados y convocadas el próximo primero de agosto. ¿Qué nos puedes contar de estas jornadas, consejero? Y de todo lo que estamos viendo alrededor de la polémica que hay, por supuesto, también en torno a si es una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes del pasado, si es una consulta popular en otro sentido.
A ver, estos debates se van a organizar tanto a nivel distrital como estatal para que distintas personalidades, figuras públicas, expertos den sus opiniones sobre la consulta, sobre su importancia y sobre el tema mismo de la consulta. Esto es un ejercicio que se realizará de manera extendida por todo el país en los días que quedan para esto. La idea es justamente difundir, bueno, no solo los términos precisos de la pregunta, sino sus distintas implicaciones en un sentido o en otro. Es decir, si se vota a favor o en contra. Esa es el móvil fundamental de estos foros. En la medida en que al instituto es al que le corresponde legalmente la carga de difusión, pues el instituto tiene que recurrir a una diversidad de personas con conocimientos sobre estos asuntos para poder dar una difusión amplia, es decir, no transmitir simplemente lo que algunos dentro del instituto puedan opinar o explicar en torno a la consulta, sino abrir esto hacia la sociedad. Ese es un punto muy importante. En esa medida, me parece que una de los elementos centrales es justamente explicar a la ciudadanía cuál es el objeto central, el contenido propio de la consulta. Esto es el esclarecimiento de acontecimientos y decisiones políticas del pasado. No es una consulta enfocada en un grupo específico de personas. El foco de la consulta es el esclarecimiento de decisiones políticas del pasado.
Consejero, cuéntenos un poco, decíamos hace un momento que, por motivo de esta consulta popular que se va a llevar a cabo, en principio hay una veda electoral. ¿En qué consiste esta veda? Para saber, digamos, pues cuáles son los parámetros de lo que se puede o no se puede decir, de parte de quiénes. Cuéntenos un poco.
A ver, no es una veda electoral en el sentido de lo que tenemos en los días previos a una elección constitucional. Es decir, no hay una prohibición, nadie hable sobre la elección porque son los días de reflexión. Eso no hay.
No es así, no es como cuando son elecciones.
No, la prohibición es exclusiva y explícita en ley para los gobernantes a distinto nivel que no pueden hacer propaganda gubernamental en los mismos, ahí sí, en los mismos términos que durante una campaña electoral. Es decir, no se pueden promover los logros de un gobierno, no se puede hacer publicidad sobre el alcance de sus nuevos programas. Se exceptúan de esto cuestiones de emergencia, de salud y de educación. O sea, es exactamente igual que a lo largo de toda la campaña electoral, no del periodo de veda. Y esto, evidentemente, bueno, la restricción que le pone a los medios es no difundir ese tipo de publicidad, pero por lo demás su libertad de expresión está intacta.
Entonces, bueno, para retomar, van a ser 335 debates sobre la consulta en todo el país. Tres van a ser encuentros nacionales, 32 locales y 300 distritales. Consejero, cuéntenos un poco quiénes están convocados a participar, qué especialistas, qué académicos, si nos puede adelantar.
No tengo los datos.
Okay. Bueno, sí. Y el primero, y digamos, ¿qué podemos esperar para el primero?
Bueno, a ver, el primero va a ser, desde luego, un evento de apertura general, claro, en donde se expondrán los términos En mi opinión, habrá que ver cómo se desarrolla, pero lo que yo espero es que el foco de esto sea justamente en el entendimiento de los alcances de la pregunta. Uh-huh. Si bien el instituto no redacta la pregunta, ni tiene por qué opinar sobre la pregunta misma, sí tenemos que hacernos cargo de que es una pregunta extensa y compleja.
Así es.
Y que en ese sentido hay que
explicar, hacer pedagogía, un poco de pedagogía.
Exactamente. Entonces yo espero que en estos, pues no nada más en el primero, sino que en los primeros debates y en general en alguna medida en su conjunto, una parte importante del análisis que se haga sea sobre el significado pleno de esa pregunta. Lo que mencionaba yo hace un momento es, digamos, una condición básica, entender cuál es el foco de la pregunta. Pero un debate puede ir mucho más lejos, es decir, ¿qué implicaría si la gente vota que no? ¿Qué implicaría si la gente vota que sí?
Sí.
Donde hay muchas interpretaciones personales posibles, independientemente, dada la amplitud de la pregunta, independientemente de que las obligaciones legales específicas, en su caso, las definirá la Corte después de transcurrida la consulta. Yo, por ejemplo, lo que alcanzo a ver como ciudadano, no hablo en este momento como integrante de un cuerpo de autoridad,
bien,
uh-huh, es que estamos ante una consulta que podría leerse como una consulta entre Amnistía General, si se responde que no, o Comisiones de la Verdad, si se responde que sí. Así lo veo yo, es lo que yo diría en un debate de esta naturaleza, uh-huh, que no necesariamente es la interpretación que la Corte tendría después. Pero la lectura de esta pregunta en términos generales es lo que a mí me arroja. Es decir, porque nos consulta, he oído muchos comentarios en torno a qué pasaría si la gente responde que sí.
Sí.
Pero no nos olvidemos que hay una alternativa, que la gente responda que no. Es decir, no queremos que se esclarezcan los hechos políticos del pasado y sus actores encaminados a un proceso de hacer justicia. ¿Qué significaría eso? Es decir, ¿en qué medida pedir que no se investigue el pasado es compatible con las leyes? Bueno, lo tendría que ser a través, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de lo que yo en lo individual pienso, por ejemplo, a través de una ley de amnistía.
Uh-huh.
Son cosas que se pueden desprender del debate, aunque no estén textualmente en la pregunta. Quienes esperan que esta pregunta se traduzca en juicios a expresidentes, evidentemente tienen esa expectativa.
Sí.
Es decir, los acontecimientos políticos del pasado, ¿de qué pasado? Y bueno, allá hay distintas opiniones.
Consejero, que más se... permítame interrumpirlo y una disculpa. ¿Nos puede esperar un momentito? Porque tenemos,
sí,
que hacer una pausa obligada. Genaro tiene una pregunta todavía que hacerle. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Estamos atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel.
Atando cabos.
En un momento regresamos.
Estás escuchando Atando cabos.
Con Bancanet Empresarial de Citibanamex, estás a un paso de hacer crecer.
Estamos de regreso en Atando Cabos. Le agradecemos a Uc Kib Espadas, consejero del INE, que nos haya esperado durante el corte. Estamos conversando, Genaro Lozano y yo, con él sobre estos foros que se están organizando en torno a la consulta popular que se va a llevar a cabo, foros que inician este lunes. Genaro, tú tenías una pregunta para el consejero.
Sí, un poco ya lo ha respondido a lo largo de la intervención anterior, consejero. Justamente este tema de la consulta está dividiendo, digamos, al menos en opinión pública, a quienes dicen que la consulta es una farsa, que no es un ejercicio democrático, que no hay que participar. Incluso están llamando a algunos exconsejeros presidentes del INE a no participar en este ejercicio. Y por el otro, quienes dicen que va a ser un juicio a expresidentes y demás. Pero lo cierto es que colectivos de víctimas están un poco más en el tenor de lo que acabas de mencionar en el bloque anterior, que esto podría abrir más bien la posibilidad de una comisión, de la creación de una comisión de la verdad, y que hacia allá podría orientarse el resultado de esta consulta, que tiene evidentemente, consejero, todos los puntos, cuesta arriba, ¿no? Son más de 37 millones de personas las que tienen que participar para que sea vinculante, y que tiene también esa posibilidad de que haya un no, y que ese no podría interpretarse, como bien dices, en una amnistía, digamos, o una especie de punto final a esos crímenes del pasado. En tu percepción, entonces, ¿sí está esta posibilidad de una comisión de la verdad?
Bueno, yo creo que se abre la posibilidad. Si mi interpretación es correcta o no, eso ya lo dirá la Corte en su caso. Pero digamos, de ganarse el no, yo esperaría algo semejante. Perdón, de ganar el sí, yo esperaría algo semejante a comisiones de la verdad o a mecanismos específicos y especiales para desentrañar efectivamente acontecimientos políticos del pasado. Pienso en la represión al movimiento del 68 o en el halconazo del 71, que incluso en términos de delitos que se hayan podido cometer, muchos habrán prescrito, pero no así los de la
humanidad. Desaparición forzada, por ejemplo, claro.
Pero eso incluso no significa que necesariamente quienes tomaron las decisiones tengan que estar vivos para someterlos a juicio. Es decir, yo creo que la sociedad puede reclamar el esclarecimiento de acontecimientos que no se esclarecieron en su momento, independientemente de que haya a quien penalizar por esos actos en la actualidad. Eso es una de las muchas cosas que caben en la opción de la consulta. Es decir, la consulta es amplísima. Los acontecimientos a esclarecer en el pasado de nuestro país son muchos, extensos y profundos. Y eso es lo que me parece que en los términos en que está la pregunta abre un enorme abanico para el esclarecimiento de muchísimas de estas cosas si la respuesta es afirmativa. Si la respuesta es negativa, efectivamente, a mí me parece que equivaldría a un mandato de punto final. Un mandato de punto final que, habiendo implicaciones legales y judiciales, tendría que ser procesado, si así lo define la Corte, a través de nuevas medidas legales.
Claro.
Esto es, en los términos de la legislación actual, acontecimientos donde hubo asesinatos, por ejemplo, Acteal, Aguas Blancas, no simplemente pasan a olvidarse como resultado inmediato y directo de la consulta, sino que si la consulta dice no, la Corte tendrá que definir cuáles son los pasos que el Estado mexicano tiene que dar para hacer legal una decisión de punto final como la que probablemente se desprendiera, y digo probablemente porque es mi opinión, y aquí la única opinión que va a contar es la de la Corte, que probablemente se desprendieran de un no mayoritario a la hora de la consulta. Todo
una
esto,
pregunta
hay
más.
Que decirlo, sobre la base de que acudan 37 millones de personas.
Claro, eso es súper importante.
A depositar su boleta.
Sí, sí.
Y en caso de que no, consejero, en caso de que no se alcanzara el mínimo establecido por la ley de la consulta popular, que son 37 punto y algo millones de personas, en caso de que participasen menos de ese número y que la consulta, el resultado fuese un sí, ¿qué ocurriría? Porque no sería vinculante, sería una cuestión entonces de voluntad política para que se ahora sí que se establezca esta comisión de la verdad o lo pertinente para esclarecer los crímenes.
Bueno, si la respuesta fuera que no, simplemente quiere decir que no es obligatorio. Ya los distintos actores políticos podrán definir en sus propios campos de acción qué propuestas impulsarían o dejarían de impulsar en el sentido que ellos hubieran considerado mejor resolverse la pregunta. Es decir, si la consulta no resulta vinculante, eso tampoco le impide, no es vinculante, tampoco impide que los distintos actores políticos busquen por otras vías satisfacción de demandas específicas que probablemente se verían satisfechas si la consulta resultara vinculante.
Bueno, pues, consejero, muchísimas gracias. Pues me imagino que este es todo un desafío también para el INE, digo, en términos de organización, ¿no?, de una consulta de este tipo, de un mecanismo de democracia directa, digo, o sea, para ustedes también, ¿no?, es un desafío, es algo nuevo.
Bueno, pues es una primera vez, eso claro. Desde luego implica muchos desafíos.
Totalmente.
Tener que hacerse cargo de la información principal, es decir, ser los responsables de la difusión de la consulta es parte de lo primero, ¿no? No contamos, digamos, con el esfuerzo sistemático y organizado de los partidos políticos que en una campaña electoral pues son los principales promoventes de la participación ciudadana. En una elección constitucional al INE le toca, pues sí, difundir sus medidas, en este caso, por ejemplo, las sanitarias, siempre información general sobre el funcionamiento de las casillas, sobre la fecha de la elección, incluso sobre el tipo de elección al que se va.
Claro.
Pero quienes materialmente llaman a la ciudadanía a votar, a acudir a las urnas, son principalmente los partidos políticos, que son los depositarios de esa función del Estado mexicano.
Sí,
eso es un reto importante.
Totalmente.
Y bueno, acabamos de salir de una elección general. Eso juega de las dos, en dos sentidos. Por un lado, no es tan fácil llamar a la población a volver a votar a dos meses, a menos de dos meses de que ya votaron.
Sí.
Por otro lado, eso nos ha permitido tener una base muy estructurada, incluyendo capacitadores, asistentes electorales y los propios funcionarios de las mesas de casilla, que ya están preparados, que ya tienen la práctica y que con una inversión mucho menor de esfuerzo humano, y quien dice esfuerzo humano dice recursos económicos, con una mucho menor inversión de recursos, podemos garantizar que cada mexicana y cada mexicano tendrán una boleta esperándolos para votar el primero de agosto.
Bueno, pues ahí están los desafíos. Estaremos, por supuesto, dando seguimiento. Muchas gracias, Uquib Espadas, consejero del INE, por tomarnos la llamada en Atando Cabos.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un placer estar aquí, como siempre.
Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, y vámonos, Genaro, con otro asunto, con el caso.